Estás escuchando SBS en español.
Estás en sintonía de D13, tu programa en español de tu radio SBS. Damos inicio a nuestra sección mensual, Astronomía para principiantes, con nuestro experto, el español Ángel López Sánchez, portavoz del Observatorio Astronómico Australiano. Con motivo de la Navidad, vamos a hablar de un fenómeno que se vincula al nacimiento de Jesús. Es la estrella de Belén, Ángel. Muchas cosas tienes por decir sobre esta estrella de Belén, ¿no? Que está tan presente además y que se simboliza en los nacimientos y en los árboles de Navidad.
En efecto, porque es un tema que a mí siempre me ha apasionado. Yo, como buen español de toda la vida, pues poníamos nuestro Belén en casa y nuestro árbol de Navidad. Yo incluso cuando era adolescente ya ponía las constelaciones, las estrellas, donde tenían que estar, y con un hilito, una lucecita que se iba moviendo, que era la estrella de Belén. Uh-huh. Pero claro, ¿qué fue la estrella de Belén? ¿Existió de verdad? Y ha habido mucha gente, muchos astrofísicos y muchos científicos que de verdad han intentado excavar un poco en primero en la Biblia y luego en otro indicio y luego usando herramientas astronómicas para intentar entender si eso pudo ser de verdad o una ficción o algo que se añadió simplemente para dar el carácter más espectacular al nacimiento de Jesús. En la Biblia, en verdad, solamente está mencionada en el Evangelio de San Mateo. En Mateo, capítulo 2, versículo 2, se dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Estos eran los tres reyes magos que venían y hablando con Herodes el Grande para intentar encontrar Jesús. Uh-huh. Y luego, más tarde, en Mateo 2:9, también se dice que la estrella se detuvo donde estaba el niño Jesús. Uh-huh. Vale. También aparece en los evangelios apócrifos, aunque curiosamente en el evangelio de San Lucas, que también narra el nacimiento de Jesús, no menciona absolutamente nada.
Pero astronómicamente, por ejemplo, veo que el profesor David Hughes de la Universidad de Sheffield de Reino Unido dijo en los 70, ¿no?, que era una conjunción, una especie de triple conjunción entre Júpiter y Saturno. ¿Qué era lo que pasó? ¿Esa es una explicación de alguna manera lógica de la estrella de Belén?
Es muy lógica. Lo primero que tenemos que hacer es centrar y intentar entender cuándo nació Jesús. Uh-huh. Esto también lo hablamos el año pasado, porque va muy relacionado con la historia de nuestro calendario. Porque Jesús no nació en el año 1 antes de Cristo, o sea, el año 1 después de Cristo, ni en el año 1 antes de Cristo, ¿no? El año 0 no existe en el cómputo del tiempo, también como lo tenemos ahora. Se pasa del año 1 después de uno antes de Cristo al 1 después de Cristo. Uh-huh. Y lo que sí sabemos con seguridad es que Jesús no nació en el año 1, ni nació en el año menos 1, ni posiblemente nació entre el 7 y el 6 antes de Cristo. Uh-huh. Y tenemos bastante fiabilidad de que eso fue así. Primero porque, como también comenté el año pasado, durante varios años el emperador Augusto estuvo reinando con su nombre propio verdadero, Octavio. Y esos 4 años no se incluyeron en la versión oficial que el monje Dionisio el Exiguo hizo 600 años, alrededor del año del siglo VI, del siglo VII de nuestra era, intentando contar cuándo nació Jesús. Ese para empezar. Y luego además tenemos bastante, conocemos que Herodes murió por seguro el 4 antes de Cristo, porque él murió poco antes de un eclipse de luna que ocurrió el 13 de marzo de antes de Cristo. Uh-huh. Encima de eso, el famoso censo que Octavio Augusto manda hacer en todo el territorio romano, todavía no podíamos llamar exactamente Imperio Romano en aquella época, pero todo el territorio romano ocurrió entre el 8 y el 6 antes de Cristo. Así que tenemos bastante constancia de que nació entre el 7 o el 6 antes de Cristo, y no en Navidad, sino en marzo, en abril.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿cuál es la función, la presencia de la estrella de Belén? ¿Cómo es, dónde se ubica y en este recuento histórico?
Pues claro, una vez que tenemos la fecha, lo que tenemos que ver es distintos posibles escenarios, distintas posibles explicaciones. La primera, que además fue bastante famosa en cierto tiempo, fue que en verdad la estrella de Belén fue un cometa. Y esto es muy bonito porque, por ejemplo, Giotto, un pintor italiano del siglo XVII, pinta un famoso cuadro que es la Adoración de los Reyes Magos, poniendo a un cometa, que era el cometa Halley, por cierto, representando la estrella de Belén. Lo que ocurre es que no hay constancia histórica, particularmente por los astrónomos chinos, que en aquella época ya registraban muy bien los pasos de los cometas. No hay constancia de que hubiera habido ningún cometa. Y el cometa Halley, en su paso más reciente, fue en el 12 antes de Cristo. O sea, que no podía haber sido. O sea, la hipótesis del cometa se descarta completamente. Luego, en el siglo XVII, también el astrónomo Kepler estuvo pensando en que quizá podía haber sido una supernova. Una estrella que explota y se ve muy brillante. Porque, de hecho, en aquella época se vieron algunas. Pero esto tampoco puede ser porque no hay indicios tampoco en ninguna crónica, ni china, ni japonesa, ni en otro mundo romano de aquella época, que encontrara que había aparecido una estrella. Hay otros registros, pero esa no. Hay también alguna hipótesis de que podía haber sido una lluvia de estrellas intensa, o sea, un montón de estrellas fugaces, de meteoros. Pero claro, esto es una cosa muy fugaz, muy concreta en el tiempo, o sea, que también está descartado. Otra hipótesis que hubo es que en verdad fuese el planeta Urano. De que los Reyes Magos, que eran los astrólogos, y bueno, se dicen Reyes Magos, pero en verdad unos sabios astrólogos que vivían en Mesopotamia, encontraran, mirando hacia el este, desde Mesopotamia, un pequeño objetito que se movía y que era el planeta Urano. El planeta Urano en verdad se puede llegar a ver a simple vista, pero en verdad no fue descubierto hasta William Herschel con el telescopio en el siglo XVIII. Pero bueno, esa hipótesis también estuvo por ahí. Así que la que más queda es justamente la que tú has mencionado, que fuesen posiblemente conjunción de planetas. Una conjunción de planetas ocurre todos los años montones de veces. O sea, simplemente es cuando dos planetas se ven relativamente cerca en el cielo. Dos planetas o la luna o algo así.
¿Pero qué produce a la hora de que sucede ese fenómeno?
Absolutamente nada. Lo único que pasa es que visto desde la Tierra es bastante vistoso alguna vez, sobre todo si juntas dos planetas brillantes como Júpiter y Venus. Por cierto que tuvimos una conjunción de Júpiter y Venus hace un par de semanas, que fue bastante bonita, pero tú ves dos objetos muy cerca en el cielo. Pero lo que hay que entender aquí es que esta gente no eran astrónomos, eran astrólogos. Lo que quiere decir que intentaban explicar mediante la astrología lo que veían en el cielo, qué posible explicación tendría sobre la Tierra. Y ahí es donde la triple conjunción del año 7 antes de Cristo es la que parece que posiblemente sea la clave. Porque lo que ocurrió fue que durante unos pocos meses los planetas Júpiter y Saturno se encontraron muy cerca en el cielo dentro de la constelación de Piscis. Y esto es importante porque en astrología Júpiter representa a un rey. Saturno representa a la justicia. Y la constelación de Piscis es la que está asociada a los judíos. Y eso se veía hacia el este desde Mesopotamia. Por lo que esa es la explicación que más tiempo ha estado dando vuelta. Además, es una cosa relativamente rara. Ocurre solamente una vez cada 900 años, una cosa así. O sea, que por eso quizás fuese una de las ideas. Se han explorado más hipótesis sobre este tipo de conjunciones entre planetas. Hay otra que en verdad es una ocultación de Júpiter por la Luna, que ocurrió sobre el 6 antes de Cristo, y que además es una cosa súper rara, porque pasó la Luna en su movimiento sobre el fondo del cielo tapa a Júpiter, y luego poco tiempo después, varios meses después, vuelve a taparlo. Y eso es muy, muy, muy raro. De hecho, se ha estimado que solamente pasa una vez cada medio millón de años, una cosa así. Y que quizá eso también podría haber sido una pista.
Entonces, ¿cuál es la teoría que impera en estos momentos? ¿Son varias teorías las que se maneja o ya se va acercando o cerrando el círculo para entender que existió la estrella de Belén y cuál fue su naturaleza?
Sinceramente, posiblemente nunca lo sabremos.
Sigue siendo parte...
Todo esto siguen siendo ideas, siguen uh-huh. siendo hipótesis, siguen siendo intentar explicar lo que se ha escrito en un documento que no tiene, o sea, que no tiene una validez histórica, tiene cierta validez histórica, pero no hasta ese tipo de detalles, sobre todo cuando tú conectas algo que intenta ser tipo milagroso o intenta uh-huh. ser tipo excepcional para demostrar, enfatizar de que lo que estaba ocurriendo era un hecho realmente y muy, muy, muy importante, que es por lo que quizás se terminó introduciendo y se quedó en la Biblia.
Si apelamos al ángel, no el astrónomo, pero el soñador, o si lo reencarnáramos en un astrólogo de aquella época, ¿qué cuento nos diría Ángel López Sánchez?
Bueno, pues sería un cuento de mirar el cielo no ayuda a entender mejor lo que ocurre en nuestra Tierra, pero no porque estemos conectados a ellos por la disposición de los planetas o algo de eso, sino porque nos hace ser más personas, más humildes quizás al ver esa gran cantidad de estrellas y esa gran cantidad de distintos objetos que se mueven siguiendo una regla muy, muy bien establecida. Eso posiblemente sería la reflexión más grande, la humildad que nos tendría que hacer sentir cuando miramos el cielo y la gran cantidad de fenómenos naturales que ocurren de forma natural, como su nombre dice, que en verdad podemos empezar a entender ahora que ocurren gracias a simplemente los mecanismos de la física.
Recuperemos entonces ese mensaje por estas fiestas del experto Ángel López Sánchez, portavoz del Observatorio Astronómico Australiano, aquí en Radio SBS y esta sección mensual tan suya, Astronomía para Todos. Gracias, Ángel.
Un saludo y feliz Navidad y feliz año.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.